Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Bienvenidos al Tiempo de Antropología, un punto de encuentro con el conocimiento del hombre y su cultura. Todos los sábados a las 7 y 10 de la mañana, en Radio 3, realizamos una mirada al mundo con una perspectiva antropológica con la participación de profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, unos estudios que la UNED ofrece como licenciatura de segundo ciclo. También pueden escucharnos siempre que quieran en Internet. En la página teleuned.com permanecen colgadas todas las emisiones de radio de la UNED y pueden consultarse gratuitamente. La sonrisa de la institución. Este sugerente título nos trae hoy un análisis de las relaciones de los usuarios con las instituciones en la sociedad actual. Varios profesores han realizado una investigación etnográfica, un estudio compuesto por 6 casos prácticos de lo que vivimos los ciudadanos al enfrentarnos a una ventanilla. Pero mejor nos lo cuentan ellos, los profesores Francisco Cruces y Ángel Díaz de Rada.
Es que la seguridad social es como una partida de frontón. Se pasan la pelota unos a otros y ahí no sabe nadie nada de nada. Yo tengo a mi mujer que la tienen que quitar piedras de la vesícula y llevamos en lista de espera ni se sabe. Resulta que voy a un sitio y me dicen, es que el aparato que había que para hacer la endoscopia no funciona. Voy a la señorita, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo me van a citar? Pero mire, es que a ver si ponen el aparato, vaya usted atención al paciente. Me voy a atención al paciente, después de 2 meses y llego a la señorita que está allí y me dice que no. ¿Que quién me ha dicho eso? Pues me lo ha dicho una persona de aquí. No, no, eso no es verdad, dice. Porque usted lo que pasa es que está en lista de espera. Pero ¿cómo voy a estar en lista de espera si no nos han apuntado siquiera? Total que al final lo tuve que dejar porque dijo, pues haga usted una reclamación. Hice mi reclamación y ya digo, eso es un frontón, unos se mandan a otros. Las ventanillas son impresionantes.
Pues sí, las ventanillas son impresionantes, pero no tanto como para no poder hacer etnografía sobre ventanillas. Uh-huh. Y también sobre despachos, sobre decisiones institucionales y en general sobre lo que hemos llamado la sonrisa de la institución, sobre los modos en que las instituciones tardomodernas se piensan a sí mismas y también se presentan ante sus sujetos usuarios. Estamos para hablar de ello con Ángel Díaz de Rada, que es uno de los coautores de La sonrisa de la institución. Es una monografía de la cual yo mismo también soy coautor, junto con Honorio Velasco, Roberto Fernández Suárez, Celeste Jiménez de Madariaga y Raúl Sánchez Molina. Si te parece, Ángel, podemos empezar contando un poco qué es lo que hay en el libro, cuál fue el problema básico a partir del cual decidimos hacer esta etnografía. Uh-huh. Y dar algunas claves a los estudiantes que lo utilizan, porque este libro se utiliza en algunas de nuestras asignaturas.
Sí, así es, sí. Yo lo tengo como lectura posible, pero cada vez más, más escogida por los alumnos en la asignatura de etnografía y técnicas de investigación antropológica. Y creo que lo tienes tú también en urbana,
sí,
me parece.
Yo lo utilizo también en antropología urbana porque efectivamente es un modelo de trabajo, es un caso etnográfico. Uh-huh. Para que vean cómo hemos trabajado nosotros en este tipo de contexto.
Sí, también en la asignatura de proyecto de investigación, la optativa, se usa también como lectura para comprender sobre todo lo que estás comentando, cómo es la práctica de la etnografía, esta disciplina que parece asociada siempre a gente con taparrabos, en el estudio de sociedades ultramodernas o ultracontemporáneas, ¿no?
Así que hace falta empezar diciendo que se trata de una monografía colectiva. Uh-huh. Es un trabajo comparativo entre 6 contextos institucionales, les llamamos puntos de acceso a sistemas expertos. Y trabajamos durante 3 años en un seminario conjunto con los resultados que íbamos obteniendo en cada uno de estos contextos sitios, institucionales, sí, sí. O de estos sitios, de donde salen, entre otras personas, este cabreado usuario de ventanillas de la seguridad social, que en realidad cuenta, es una forma narrativa, yo creo, que es un género estándar.
Sí.
En los personajes urbanos, esta historia de ventanillas. ¿Quién de ustedes, los que me están escuchando, no ha pasado alguna vez buscando el sello, la compulsa que faltaba, el papel del papel de una ventanilla a otra? Bueno, pues esta secuencia de ventanillas que ya va hasta Mariano José de Larra con aquel relato de Vuelva usted mañana. Esta es la versión moderna de este relato. Y si os fijáis, lo hemos contrastado con un sonido de fondo que uno no sabe si está en el dentista o si está sentado en el puente aéreo.
O en una cafetería.
Esperando a que arranque el avión después de una hora de retraso.
O en una cafetería internacional.
O en una cafetería del aeropuerto o en un VIPS. Es una música que describe muy bien los no lugares institucionales que se han generalizado y que formaban precisamente el lugar donde nosotros hemos hecho las etnografías. Incluimos etnografía de ventanillas en una institución que es la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.
Sí, donde, por cierto, no hay ventanillas. Hay que aclarar que eso es una de las principales transiciones históricas de las instituciones burocráticas en nuestra modernidad, es precisamente esa, es la progresiva desaparición de las ventanillas.
La transformación de la ventanilla en mostrador o en mesa, es decir, en una suerte de cara a cara que representa la nueva cara de la institución.
Sí.
De ahí la idea de la sonrisa. Por mi parte, yo hice etnografía en un servicio intensivo de cuidados a neonatos, en una UCI de neonatología, digamos un servicio de punta, puntero, en un hospital madrileño, y también entre tripulaciones de aéreas, de transporte aéreo de pasajeros, con azafatas y con pilotos. Tenemos también una etnografía de sucursales bancarias, por Celeste Jiménez, El precio del dinero, y varios contextos, digamos, de corte más político-administrativo. Por una parte, consejos de participación ciudadana en temas de salud y cultura en la ciudad de Madrid.
En la ciudad de Madrid, sí.
Y, finalmente, un ayuntamiento rural de la Sierra Madrileña.
Sí, estos dos últimos trabajos los llevaron a cabo, respectivamente, Raúl Sánchez y Roberto Fernández.
Has hablado de la nueva cara de las instituciones. Nosotros a esto en el libro le llamamos el proceso de repersonalización. Si te parece, Ángel, podríamos empezar hincándole el diente directamente a este problema. Es decir, ¿a qué hemos llamado repersonalización? ¿Qué describe este proceso? ¿Por qué es tan importante en las sociedades tardomodernas?
En realidad la etnografía, tomado en su conjunto, este libro recorre una especie de viaje conceptual, es decir, desde el concepto este de punto de acceso, que es un concepto de Anthony Giddens en un libro que se llama Consecuencias de la Modernidad, en el cual pues Giddens plantea que los sistemas, estos sistemas tecnológicos de saber, tanto institucional como de carácter sanitario, o sea, tanto político-administrativo como sanitarios, como de otros tipos.
Como técnicos.
Sí, técnicos. Estos sistemas que llamamos sistemas de saber o sistemas expertos se encarnan en instituciones humanas que están llevadas a cabo por personas de carne y hueso. Y a su vez, estas instituciones humanas tienen unos lugares concretos llamados puntos de acceso por Anthony Giddens, donde los usuarios de las instituciones y las personas de carne y hueso que dan la cara en esas instituciones y que a veces se la rompen, entran en contacto. Es así, en esa situación en la que entran en contacto, ahí decimos que hay un punto de acceso.
Sí, la idea de punto de acceso la toma Giddens en realidad de la tradición de Erving Goffman, de la microsociología. Y es importante insistir en por qué punto de acceso, por esta metáfora more geométrico que le ha llamado Honorio Velasco, esa metáfora geométrica es tan importante en el diseño de nuestra investigación. Y consiste en lo siguiente: la sociedad tardomoderna es una sociedad del conocimiento, donde el conocimiento cada vez más es un conocimiento, dice, desanclado. Es un conocimiento que no se genera en las relaciones de presencia, no se genera ni se distribuye en las relaciones cara a cara, sino que está mediatizado por instituciones que no pertenecen al lugar donde ese conocimiento se distribuye. Por ejemplo, pues los antibióticos o el conocimiento cardiológico o el conocimiento administrativo no se genera ni se administra exclusivamente en el punto donde se aplica.
Eso es, esto es, sí.
Los conocimientos financieros son del mismo tipo. Uno mete su dinero en el punto de acceso, digamos, en una sucursal bancaria, pero eso empieza a operar
por su cuenta.
A tener efectos, a lo mejor en Shanghái, o en la bolsa de Nueva York, o en lugares absolutamente distantes. Y esta naturaleza desanclada de los conocimientos y las instituciones que distribuyen este saber, es lo que hace importante empezar a tener etnografía, para nosotros, por lo menos desde nuestro punto de vista, sobre estos problemas.
Sí, entonces este asunto del desanclaje de los conocimientos expertos en relación con las interacciones humanas, este desanclaje condujo en ese viaje del libro, condujo naturalmente a tematizar, a convertir en tema un problema muy importante, que es el problema de la confianza y el problema del riesgo. Valgan ejemplos muy sencillos, como cuando uno se levanta por la mañana y mete su tarjeta en un cajero automático, espera que el cajero automático le dé el dinero que pide. Cuando uno se monta en un avión, espera que ese avión funcione. Cuando uno lleva a un niño a una consulta médica, espera que la consulta médica no acabe en una catástrofe sanitaria. De tal manera que nuestro mundo moderno es un mundo enormemente tecnológico, donde los sistemas de conocimiento están separados de las relaciones concretas cara a cara, y donde, por lo tanto, los seres humanos nos vemos forzados a confiar en situaciones que son, que como siempre sucede con la confianza, entrañan la contrapartida de un riesgo. De tal manera que los conceptos de confianza y riesgo van jugando un papel de hilo conductor a lo largo de estos pequeños ensayos etnográficos, en los cuales vamos viendo cómo la confianza y el riesgo van cobrando cuerpo en las relaciones entre los usuarios y estas instituciones. Bueno, planteábamos al principio el problema de la repersonalización. La repersonalización es el conjunto de estrategias que las instituciones de estos sistemas expertos, que todas ellas son instituciones burocráticas, el conjunto de estrategias que estas instituciones ponen en juego para dotar de una imagen personal a lo que en principio es sencillamente una relación desanclada, donde podríamos decir también incluso desangelada, donde en realidad parece que los sujetos concretos no pintan nada, no importan nada.
Claro, es que para entender esto de la repersonalización, primero hay que hacer una pregunta ingenua, ¿no? O aparentemente ingenua, ¿es que las burocracias despersonalizan?
Sí, esta es la cuestión.
Claro. O sea, históricamente, no solo la experiencia de los usuarios ha sido profundamente desencantada en ese sentido, de las ofertas de las instituciones burocráticas, en el sentido de que, por ejemplo, uno acudía al médico y entonces era tratado como este señor de las ventanillas que hemos empezado leyendo. Es decir, dice, no, es que soy un número más, es que soy tratado no como una persona, sino como un pedazo de carne. En nuestra etnografía, en ese sentido, tenemos relatos múltiples que muestran, por una parte, la experiencia de ser despersonalizado por los sistemas de saber desanclado. Por ejemplo, pues las mujeres que en mi etnografía hablaban de partos y relatan el parto como una experiencia auténticamente de expropiación
de su propio
cuerpo, claro. Y de su experiencia de parir. Hay una señora que le decía a la comadrona, déjeme parir, que yo ya lo he hecho 3 veces y sé cómo hacerlo. Entonces, esta experiencia, digamos, de despersonalizada contrasta con los esfuerzos de las instituciones tardomodernas por recuperar un sujeto con el cual dialogar, al cual incluir, al cual hacer partícipe del proceso de intervención, que se ve bien, se ve magníficamente en la etnografía que abre la colección, que es la etnografía del Servicio de Información y Atención Ciudadana. Uno se tendría que preguntar por qué ha tenido que pasar tantas décadas para que la administración abra una ventanilla, entre comillas, un servicio dedicado a atender a la gente.
Sí. De hecho, tradicionalmente, es decir, hay una doble pregunta. Por una parte está esa, pero luego la pregunta también es ¿Por qué razón una burocracia necesita que finalmente va a funcionar con arreglo a procedimientos bastante mecánicos? ¿Por qué necesita abrirse a la gente? Está claro que se trata de un proceso de abrirse a la gente, incluirla y hacerla copartícipe. En realidad, todos estos procesos están en germen en las viejas burocracias ya kafkianas. Las viejas burocracias de un orden claramente sociopolítico anterior y también empresarial anterior, en el cual pues era el vuelva usted mañana, la ventanilla cerrada y el funcionario que te expulsaba poco menos y te decía no, usted tiene que volver de nuevo, ¿no? Esto todo está en germen, pero lo que se ha desarrollado en las últimas décadas es una deslumbrante carrera de las instituciones por acoger al usuario, abrir los muros. Incluso en los dispositivos publicitarios, abrir las ventanillas, en los dispositivos publicitarios tenemos estos modelos de publicidad en los cuales pues unos usuarios de compañía aérea se quedan viviendo dentro de un avión, de lo bien que se está allí, o unos padres se dejan a su hijo en una gasolinera porque allí están el hijo va a estar como en casa. Es decir, este proceso de mostrar a las instituciones como algo acogedor, cercano, doméstico, ¿no? Cercano,
sonriente.
Sonriente, está en la base de este dispositivo de crear confianza.
Y es así realmente, es decir, la etnografía muestra como un primer dato básico, históricamente, digamos, el desencanto, el distanciamiento, la queja, como un estado permanente de los usuarios en relación con las instituciones burocráticas y de servicios de todo tipo, desde la medicina hasta los servicios bancarios. Bueno, hay que oír a la gente hablando de los bancos. Con esto no se podrían hacer muchos anuncios, porque de ladrones para arriba los ponen. No siempre ni exclusivamente, pero obviamente en el discurso del usuario hay un buen componente de queja, porque todos somos sufridores y todos tenemos experiencia, por ejemplo, del error médico, o tenemos experiencia del desastre en el transporte, o tenemos experiencias de este tipo que forman parte del discurso cotidiano. Pero aparte de esto, podríamos preguntarnos, yendo un paso más allá, si esta es la única experiencia del usuario y en qué medida el usuario se cree estas promesas de...
Sí, hay un texto...
De bondad, sí, institucional.
De bondad y de cariño y de sonrisa.
¿Se cree la gente que el avión va a salir a tiempo porque la azafata esté sonriendo?
Pues evidentemente no se lo cree. Es decir, hay una cuestión aquí muy interesante por su complejidad. Podríamos decir que evidentemente no se lo cree, pero también que ni se lo cree ni se lo deja de creer. Es decir, hay un texto adicional que nosotros hemos preparado que se llama Confianza cosmética o sospecha, que es un texto que está siendo utilizado también en la licenciatura de Antropología Social, en la asignatura de Antropología Política. Y efectivamente lo que trata de plantear este texto es la complejidad de esta vinculación. Los mismos usuarios que se quejan amargamente de las disfunciones de los sistemas institucionales, a pesar de los sonrientes que se presentan, por otra parte sí que hablan de lo importante que es el ser bien acogidos y el ser bien recibidos. Nunca sabemos, por tanto, si se trata de una mera cosmética institucional o si realmente las instituciones están abriendo sus puertas.
Bueno, dejamos ahí la pregunta abierta. Esperamos invitar a nuestros oyentes a que busquen algunas claves para entender el problema de la repersonalización en nuestro libro y les decimos que se abrochen los cinturones y que vamos a esperar.
Si desean seguir profundizando en este tema, les recordamos el título del libro. Es La sonrisa de la institución, confianza y riesgo en sistemas expertos, de la editorial universitaria Ramón Areces. Es una monografía conjunta y hoy hemos podido escuchar a dos de sus autores, Francisco Cruces y Ángel Díaz de Rada, profesores del Departamento de Antropología de la UNED. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por su atención. Les dejamos con Psicología Hoy.